Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este viernes 12 de abril hasta las 4 de la tarde. El celtismo, porque nosotros hemos sido de los primeros en auspiciarlo, el celtismo a estas alturas de la temporada tiene que estar más unido que nunca, porque el objetivo fundamental es luchar entre todos para que el equipo la próxima temporada siga estando en primera división. Pero eso no puede hacernos olvidar que la temporada deportivamente ha sido un rotundo fracaso y que la entidad sigue fallando en determinadas circunstancias más que una escopeta de feria. El pasado lunes, Movistar Televisión hacía referencia en un bellísimo reportaje al comportamiento de un niño de Sinzo de Limia que había venido a ver el partido contra la Real Sociedad, un niño que sufría como pocos los avatares de ese marcador en principio negativo y al final positivo contra la Real Sociedad. Ayer, Xoel Dobaño, que es su nombre, y acompañado por sus padres, estuvo visitando a Aspas, visitando a Sergio Álvarez, que son dos de sus ídolos celestes, estuvo en la Ciudad Deportiva de Amadroa. Es imposible, materialmente imposible, que se pueda vender por parte del club vigués tan mal esta noticia. Se ha vendido tarde y mal, como se ha vendido tarde y mal que un icono del celtismo reciente como es Michel Salgado haya estado, esté estos días trabajando a pie de campo con la primera plantilla del Real Club Celta, recibiendo enseñanzas, entre otro, de Frank Escribá. Y como ya lo dice el refrán, que no hay dos sin tres, esta mañana te topas casi sin querer con que otro exjugador del Real Club Celta, como es Roberto Lago, está, después de haber pasado por el quirófano, completando su preparación en las instalaciones de Amadroa, como en su día sucedió con Vero Boquete, como en su día sucedió puntos suspensivos. ¿Para qué seguir? Repito, peor, es imposible que el Celta pueda vender su imagen. Menos mal que nos queda, Portugal no, que nos queda la afición del Real Club Celta para que el barco siga a flote.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Mañana sábado, Wanda Metropolitano, 6:30 de la tarde. Estamos a golpe de viernes, estamos ya en previa de un partido en donde el Real Club Celta, Santi Peo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
En donde el Celta intentará seguir sumando, intentará seguir consiguiendo puntos que le acerquen a ese ansiado objetivo de la permanencia. El encuentro de mañana llega después de que los de Fran Escribá hayan sumado, hayan logrado 7 de los últimos 9 puntos en juego que le han situado fuera de descenso. Esperemos que de manera definitiva. Hoy entrenamiento en las instalaciones de Amadroa. Tenemos una convocatoria claramente continuista.
Sí, desde luego, una convocatoria en la que hay 19 futbolistas, de la que se caen Yago Aspas, que está sancionado, Brais Méndez y Junca, que están lesionados, y Hood, que por segunda semana, por segunda jornada consecutiva y por decisión del propio Fran Escribá, abandona esa lista de convocados.
Está pagando el pésimo partido que hace dos jornadas jugó en el Alcoraz contra el Huesca.
Sí, aunque el entrenador no lo ha querido reconocer, porque sí hay que decir que Fran Escribá en general son buenas palabras y yo creo que en ese sentido es entendible la postura del entrenador, pero lo cierto es que los dos últimos partidos de Hood antes de salir de la convocatoria, sobre todo el de Huesca, fue terrorífico. A punto estuvo de propiciar con un error el cuarto gol del Huesca. Ha decidido Fran Escribá dejarle fuera de una convocatoria, a la que sí entra Jensen, pero insisto, hay 19 futbolistas, mañana tendrá que hacer un último descarte antes del partido.
19 jugadores, Santi, todos de la primera plantilla, porque a diferencia de lo que sucedió en ocasiones anteriores en donde no estuvieron Yago y Maxi, o Yago o Maxi, en este caso Manolito Apé se queda con el filial, que bastante lo necesita.
Sí, al contrario de lo que habían hecho sus dos predecesores en el banquillo del Celta a lo largo de la temporada. Lo hizo primero Antonio Mohamed, lo hizo posteriormente Miguel Cardoso, cuando no pudieron contar con alguno de los dos delanteros que tienen nómina en la primera plantilla al Real Club Celta. Hoy le hemos preguntado a Escribá si se llevaba a Manolito AP. Ha dicho que no, que todos los que van son futbolistas de la primera plantilla, así que para sustituir en este caso a Yago Aspas, tirará de lo que tiene dentro del bloque.
Rueda de prensa, esta mañana la conclusión del entrenamiento en Amador con el técnico valenciano. Vamos con las palabras de Escribá.
Se ha disparado cierto pesimismo entre el celtismo de cara al partido de mañana por una razón muy evidente. No está Yago Aspas. Cuando Yago Aspas estuvo 3 meses lesionado, el equipo entró en barrena, entró en caída libre. Ha sido regresar Yago Aspas y sumar, como apuntabas hace tan solo unos minutos, Antonio, 7 puntos de los últimos 9 en juego, ya con presencia del futbolista de Moaña. Ha intentado quitarle hierro al asunto el entrenador valenciano del Celta.
Este equipo lo ha ganado también sin él y creo que la dificultad del partido mañana pasa un poco lo mismo. Aunque estuviese Yago, la dificultad es muy grande. Yo siempre pienso que es una oportunidad muy buena para el que sale en sustitución de uno. ¿Que su baja es importante? Es evidente que es importante.
Ha dicho Fran Escribá que uno de los sustitutos que puede ocupar el puesto de Yago Aspas mañana en el Metropolitano podría ser... Todos apuntamos en la misma dirección, porque además viene de hacer un par de buenos partidos Riyad Boudewoud, pero no se descarta que pueda también mañana tener minutos en el equipo inicial en Remora, al que hoy Fran Escribá le ha mandado este curioso mensaje.
Es una de las opciones. Y además, en este caso, la pelota está en su tejado, ¿no? Él sabe que ha fallado al grupo muchas veces, sabe que no ha sido el jugador que todos esperamos y es uno de sus momentos. Personalmente espero que lo dé, porque además de que lo necesitamos porque es un buen futbolista, tiene que demostrar que las expectativas que había sobre él son ciertas.
Boudewoud o Enre Mor, y a partir de ahí, ¿los otros 10 titulares contra la Real?
Pues tiene pinta de que sí. Podemos desvelar, y si no, dímelo antes de que lo haga público. Hemos tenido nuestra, entre comillas, discusión en la redacción, porque hay alguna posible duda en el 11, saber si Jozabed va a tener continuidad después de haber sido titular el pasado fin de semana frente a la Real Sociedad. En principio, los demás esperamos que sean los mismos, con Rubén en portería, Hugo Mayo, Cabral, Néstor Araujo y Olaza en defensa, Lobotka Okai por delante en el doble pivote, por un costado en principio Jozabed. Yo tengo la pedrada, y esto es una cosa mía para que nada te salpique, Antonio, de que Enre Mor tendría la opción de ser titular, en el otro seguirá Bufal y arriba apostaríamos por Boudewoud y también por Maxi Gómez, que además afronta un partido especial. Ha reconocido Fran Escribá que con los últimos puntos que ha sumado el equipo y verse fuera del descenso ha permitido que el equipo esté mucho más tranquilo para afrontar la jornada de mañana.
¿Liberado? Bueno, yo creo que es lógico. Todos nos sentimos mejor cuando nos vemos en una situación un poco más cómoda, pero también no confundir el estar en una situación un poco más cómoda con pensar que hemos hecho algo. Les dije que cuando sumáramos más de 30 puntos ya veríamos la línea de meta al fondo, pero la línea de meta está lejísimos todavía.
El Celta, que se enfrenta a uno de los mejores equipos del campeonato, es el segundo clasificado, el Atlético de Madrid. ¿Qué ha dicho Escribá, que tiene pasado rojiblanco de los colchoneros?
Ha dicho que va a ser un partido especial para él por varios motivos. El primero, porque será su primera visita al estadio Wanda Metropolitano. Y segundo, tú lo decías, allí estuvo 2 años como segundo entrenador de Quique Sánchez Flores.
Yo es un club que le tengo un enorme cariño. Es un club especial para mí. En ese sentido, es una afición pues que es... Yo siempre he dicho lo mismo, es una mezcla de inglesa y sudamericana, ¿no? Yo no conozco, curiosamente no conozco el estadio, o sea que para mí también va a ser la primera visita y la verdad es que me ilusiona también desde ese punto de vista estar, ir allí y conocer ese campo.
Todo muy bonito, pero avisa Fran Escribá, el Atlético de Madrid es un equipo que suele salir tremendamente enchufado a esos partidos y que si puede marca un gol en los primeros minutos. Si el Celta no es capaz de parar esa posible sangría en el arranque del partido de mañana en el Metropolitano, su equipo podría sufrir y mucho para sumar por lo menos un punto que no sería del todo malo dada la situación del equipo.
Si algo ya hemos hablado con los jugadores es que el Atlético de Madrid destaca por la intensidad que pone en cada acción. Es un equipo que con experiencia sabe manejar muy bien los partidos si se le pone a favor, pero desde luego es un escenario que si no entramos desde el minuto 1 totalmente concentrados estaremos ya más cerca de perder que otra cosa.
Son las 15 horas y 39 minutos en Sintonía COPE, en los estudios de la capital de España, en los estudios de COPE Madrid. Andrea Peláez, hay que hablar de un Atlético que llega al partido de mañana diezmado por las bajas en su línea defensiva. Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? El Atlético de Madrid ha completado esta mañana su última sesión antes de recibir al Celta de Fran Escribá y lo ha hecho antes de comenzar con una mala noticia, una nueva baja por lesión. El uruguayo Diego Godín ha informado el Atlético de Madrid sufre un edema facial en el muslo. No se ha ejercitado con sus compañeros esta mañana y por lo tanto va a ser una baja más para el encuentro. Se une así el central a una larga lista de ausentes para el partido de mañana. Por lesión no van a estar ni Diego Costa, que además también va a cumplir el primer partido de los 8 que le han caído por sanción, ni Lemar ni Stefan Savic. Además, por sanción se lo pierden también Tomás y Jiménez. La buena noticia es que Álvaro Morata ha entrenado con el resto de sus compañeros. Vamos a ver si Simeone fuerza mañana y le saca de inicio o apuesta por el contrario por Correa para acompañar a Griezmann en ataque. Además, no hay centrales. El argentino tendrá que apostar por Neuen, última incorporación en el mercado rojiblanco, y el canterano Montero.
Gracias, Andrea. Es la última hora del Atlético de Madrid, cuyo técnico Santi, cerramos página, ha ofrecido esta mañana, al igual que Fran Escribá, habló para los periodistas el Cholo Simeone.
El Cholo Simeone, que se ha referido a la llegada de Fran Escribá, a lo que ha cambiado el Celta con la llegada del técnico valenciano y sobre todo a lo que puede sufrir el Celta por la ausencia de el príncipe de las bateas.
Bueno, creo que la llegada de Escribá le dio un cambio al equipo, desde lo anímico sobre todo. Y bueno, la presencia de Aspas sin duda potencia un equipo que siempre fue creado en consecuencia de sus dos delanteros, ¿no? Y como todos los equipos, cuando falta, se siente, porque es un juego diferente, sin duda.
Dos delanteros que ya en la primera vuelta hicieron sufrir y mucho al Atlético de Madrid. Entonces era la tercera jornada de Liga. El Celta venció por 2-0. A ver lo que sucede mañana a partir de las 6:30 de la tarde en la capital de España, donde habrá aficionados del Real Club Celta, aficionados que prácticamente han agotado ya el papel para el partido del Sábado Santo, 1:00 p.m. en Balaídos contra el Girona. Hoy, por cierto, Santi, te dejo. Hemos conocido el horario del que será penúltimo partido de la temporada en Vigo, el Celta-Barcelona del mes de mayo.
Es decir, la jornada número 36, sábado 4 de mayo, Celta Fútbol Club Barcelona en Balaídos a las 9:45 de la noche.
Y es que esto poco a poco se va acabando. Quedan 7 jornadas, 4 a domicilio, 3 en casa, la mencionada contra el Girona, la mencionada contra el Fútbol Club Barcelona, y en la postrera jornada, esperemos que para entonces sea un partido de solteros contra casados, si no, mucho vamos a sufrir. Celta, Rayo Vallecano. Santi, hasta luego.
Buen fin de semana para todos.
¿Cansado de que pinten la fachada de tu edificio o negocio? En Clinarte tenemos la solución para el borrado de graffiti mediante técnica de hidrogomash. En Clinarte pídenos presupuestos sin compromiso, también en restauración de fachadas. Clinarte, infórmate en el 986-109-456 o en clinarte.com.
En unos instantes retomamos la actualidad futbolística de este fin de semana, en este caso con la Segunda División B, pero antes quiero hacer referencia a esa gala que el próximo 3 de mayo se va a celebrar en el Auditorio Municipal de Vilagarcía. Una gala que corresponde a la entrega de los premios del deporte femenino galego en su 7ª edición, una gala que está patrocinada por la Diputación de Pontevedra y que organiza el colectivo de mujeres deportistas galegas. Será, como digo, en Vilagarcía. Ayer se reunió el jurado, ya tenemos la relación de premiadas. Creo que este último año ha sido positivo para las mujeres que realizan deporte en Galicia. El fallo del jurado contempla como la mejor deportista a Ana Peleteiro, la mejor deportista con diversidad funcional, la triatleta Susana Rodríguez Gacio, la mejor deportista promesa Teresa Villeira y Malena Mieres, la mejor entrenadora Carla Abad, el mejor equipo femenino el Atlético Guardés, premio a la trayectoria Nieves Gamayo, mejor árbitra o jueza Zulema González y mejor directiva la del Burela Fútbol Sala, además del Cidade de Lugo Fluvial como mejor club. Todos los premiados, todas las premiadas tendrán que estar en Vilagarcía en esta octava gala de los premios del deporte femenino galego el próximo 3 de mayo.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos con la segunda división B, porque menudo fin de semana para nuestros cuatro representantes, empezando por el partido dramático que mañana en la Comunidad de Madrid va a jugar el Rápido de Bouzas. Visita al Adarve. Los dos están en zona de descenso. Los locales con 33 puntos, los de Michel Alonso con 32. Eso será mañana, 4:30 de la tarde. Y el domingo a las 12 en Barreiro, en Vigo, Celta B ante Internacional. El Celta B que no se puede dormir en los laureles porque todavía tiene demasiado cerca las posiciones de descenso y promoción de permanencia. Y a las 6 de la tarde en Omao, un apasionante Coruxo Pontevedra. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
¿Podemos hacer una estimación de aficionados granates que el domingo invadirán Omao?
Podemos hacerla, más o menos tenemos confirmado ya por parte del club, por parte de la directiva del Pontevedra, que tienen un autobús de aficionados completo, ponle unas 60-65 plazas, se ha comenzado a llenar también el segundo de cara al partido del domingo y además espera que otras tantas decenas de personas asistan por su cuenta para animar al equipo en sus coches particulares. Por lo tanto, más o menos podemos hablar de una cifra de 200 aficionados del Pontevedra que se moverán junto a la plantilla y junto a cuatro jugadores granates que van a volver a la que fue su casa este domingo, Álex Fernández, Campillo y también las que fueron las bandas del Coruxo hace unos años, formadas por Pibe y por Pedro Vázquez. Todos ellos están listos para ese partido en Obao, en el que claramente se juegan más a priori los visitantes. El Coruxo lleva 6 empates de forma consecutiva en la mitad de la tabla, mientras que el Pontevedra, tras las últimas 3 victorias consecutivas, que por cierto lo convierten en el equipo con mejor racha del grupo primero de la segunda división B, aspira a poder acabar esta jornada en puestos de playoff por primera vez en la temporada. Puede ser una jornada redonda para uno de los jugadores a los que nos referimos, para Pedro Vázquez, que vuelve a la que fue su casa 4 temporadas y media.
Personalmente tengo muchos amigos ahí de hace muchos años de fútbol y de, bueno, ya personales, y la verdad que sabemos cómo juegan, cómo intentan jugar todos los fines de semana el mismo fútbol. Y la verdad que da gusto verlos y, bueno, intentaremos nosotros contrarrestarles y hacerles daño con nuestras armas.
Estarán acompañados de esos aficionados que se muevan desde la capital de la provincia, como decimos, por lo tanto no van a estar solos los jugadores granates. La marea granate está de vuelta, hizo presencia en Barreiro a mediados de febrero, desplegó posteriormente 300 aficionados en Abegondo, en A Coruña, y ahora toca invadir Obao.
Va a venir mucha gente porque ya en Coruña ya lo notamos y bueno, y da gusto, igual que en Barreiro en su día, que se acercó un montón de gente y eso da gusto jugar por ahí casa así, porque parece que estás jugando en casa, aunque el campo no es el mismo, no puede traer la misma gente, pero sí que los escuchas igual. Entonces, pues para nosotros es muy importante, la verdad, que venga mucha gente, el partido de fuera de casa y tanto en casa, vamos, pero es muy importante, sí.
Esa marea granate que acompaña, pero que también exige, una de las aficiones más exigentes de Galicia. Quieren invadir Obao, quieren superar a la afición local en este derbi provincial, pero también quieren que terminen la jornada sus jugadores en esos puestos de playoff. A solo un punto, Pedro Vázquez, el Pontevedra, sigue en esa terna por el ascenso.
Lo bonito es estar aquí luchando por los puestos de arriba todo el año. Y ahora, pues eso, al final van a ser seguramente detalles o partidos que metes tú la ocasión, qué tal, pero yo creo que todos queremos, pues eso, hacer estos partidos finales buenos y meternos ahí, porque yo creo que también nos lo merecemos por todo el año que llevamos.
Pues la cita será este domingo en Omao, 6 de la tarde, Coruxo Pontevedra, Coruxo instalado en la zona templada de la tabla, el Pontevedra que quiere llegar hasta la cuarta plaza. Buen fin de semana, Pablo.
Igualmente, un abrazo.
Y en tercera división también partidos atractivos en nuestra zona. Podría quedarme con el Choco Compostela, domingo 5 de la tarde en Redondela. Pero ojo, porque está en juego la cuarta plaza del playoff de ascenso a segunda división B. Y con dos equipos empatados a puntos y claramente implicados en ese objetivo. Unión Deportiva Ourense y el Alondras. Los ourensanos juegan en mañana en Porriño, 5 de la tarde. El Alondras se va hasta Villalba, donde visitará al Racing Villalbés, domingo 5:30 de la tarde. Son las 15:50. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este sábado a partir de las 18:15 en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es. Transmisión del encuentro Atlético de Madrid-Real Club Celta en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso. Con la colaboración de Mesón Águia, Rofer Vigo, Persianas Jumar, Suministros Eléctricos José Ruiz Blanco. Este sábado a las 6:15 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es.
Vámonos al baloncesto, porque mañana último partido en Vigo, último partido de esta temporada para el Celta Zorca. Última jornada, 26ª del grupo A de la Liga Femenina 2, 4:30 de la tarde, pabellón de Navia, el Celta que se enfrenta al Mataró, y a partir de ahí a preparar la fase de ascenso en La Laguna. Conocemos ya los precios de los abonos que el Club Ciudad de los Adelantados ha puesto para esta fase de ascenso, a celebrar entre los días 25 al 28 de este mes de abril. Y los canarios han tirado de precios elevados. El abono para la totalidad de la fase de ascenso, 30€. El abono por cada una de las jornadas que se quieran presenciar, 10€ en esa fase de ascenso, y esperemos que consiga una de las dos plazas a la división de honor, estará el equipo de Cristina Cantero. Y otro tema relacionado con el baloncesto: Vigo será escenario 26, 27 y 28 de este mes de abril de la fase final de la Eurocopa 3, baloncesto en silla de ruedas, en donde participa el ANFIP y en donde, entre otros organismos, colabora la Asencia Galega de Donación de Órganos e Sangre. Su directora, Marisa López, hoy habló en los micrófonos de COPE Vigo de esa colaboración que van a mantener con ANFIP.
El lunes, día 22 de abril, vamos a estar en la Rua Príncipe, como en otras muchas ocasiones está nuestra móvil allí, pero en este caso vamos a tener algo adicional, una pequeña sorpresa, porque se va a instalar de la móvil una cesta de baloncesto y además una silla de ruedas, ¿no? Que como sabéis, la Fundación ANFIB es la Asociación de Niños Válidos Físicos de Vigo y tiene un equipo que ha conseguido verdaderos logros, sí, no solo en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, y por lo tanto vamos a ofrecer a todos aquellos que se acerquen a la móvil o a cualquier vigués que se acerque hasta allí. Pues la posibilidad de realizar unos tiros desde esa silla de ruedas y ver cómo se ve la canasta desde ahí, ¿no?
Que es una experiencia realmente gratificante. Por cierto, la fase final de la Eurocopa 3 de básquet en silla de ruedas oficialmente se va a presentar este lunes.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y en nuestro programa tenemos que regresar al fútbol, porque la jornada o el partido que cierra la 33ª jornada de liga en el grupo sur de la regional preferente, casi nada al aparato, será este domingo 6 de la tarde en Pontellas. El líder recibe al segundo clasificado, frente a frente, Pontellas 72 puntos, Club Deportivo Estradense 68, los dos a día de hoy ocupando las dos posiciones de ascenso directo a la tercera división nacional. Técnico de Club Deportivo Estradense, Alberto Mariano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los números indican que este domingo, pasado mañana domingo en Pontellas, se va a presenciar el mejor partido posible de la categoría.
Bueno, es cierto, sí, los números así lo dicen. Además, yo creo que somos dos equipos a los que, pues eso, les gusta tener balón, les gusta, pues eso, un fútbol combinativo. Creo sinceramente que son los dos equipos que hacen, no sé si el mejor fútbol de la categoría, pero sí el más vistoso. Y en principio, pues para el espectador, yo creo que un buen espectáculo, ¿no? Esperemos, pues, poder colmar las expectativas, que gane el que tenga que ganar, pero bueno, que la gente que vaya a verlos, pues que disfrute, ¿no?
Seguro que al menos en esta apreciación vamos a estar ambos de acuerdo. Seguro que Curiel, el técnico del Pontellas, puede diferir de mi juicio de valor, pero creo que el partido es más importante para el estradense, porque el líder tiene 72 puntos, Estradense tiene 68, perder y una victoria de Barbadas, que tiene 62, Alberto, acercaría mucho a los orensanos.
Sí, sí, es cierto. Es cierto que si nosotros pues perdemos en Breño, pues sí, se ajusta la liga, le damos pues un valor a Barbadas de acercarse, de creer más en su idea, de todavía seguir pues pensando estar en este segundo puesto, pero bueno, la realidad es que nosotros tampoco pensamos mucho en eso. Nosotros son tres puntos, creo que hemos demostrado que podemos salir de tú a tú a cualquier equipo en cualquier campo, y bueno, no sabemos especular tampoco, vamos a ir a por el partido, luego el fútbol nos tiene que poner, y el Barbadas, pues bueno, que intenta hacer su trabajo, y si gana, fantástico, y si no, pues fantástico también. Nosotros vamos a ir a lo nuestro, y de verdad, pues bueno, que intentaremos pues dar lo mejor de nosotros.
De alguna manera me has contestado a la siguiente pregunta. ¿Crees, porque me dices que Estradense no va a especular, que vamos a ver un partido de ida y vuelta con muchas alternativas, con muchos micropartidos dentro de ese único partido?
Sí, sobre todo al principio. Luego al final, pues dependiendo de cómo sea el resultado, pues posiblemente tomemos decisiones, cualquiera de los dos entrenadores, tanto Curiel como yo. Pero la realidad es que yo tampoco tengo muy claro cómo es eso de salir a no ganar. Entonces, pues ya te digo, somos dos equipos que queremos balón, que transitamos razonablemente bien, que no sabemos o no tenemos muy claro pues cómo hacer eso de esperar atrás y salir a la contra. O sea, somos dos equipos que te digo, por eso te decía antes que es uno de los partidos más bonitos que a priori se pueden ver, pues porque son dos equipos que quieren atacar, y quieren ser protagonistas, y quieren tener balón, y ya te digo, pues eso es lo que vamos a intentar, y seguramente pues el Pontellas también.
Dos últimas cuestiones. ¿Qué es lo que más te preocupa o lo que más te gusta del rival, del Pontellas?
O sea, el Pontellas es lo que tiene, pues, tener un entrenador desde hace tanto tiempo, ¿no? Tiene automatismos adquiridos, prácticamente juegan de memoria. Ya te digo, quiere ser el protagonista, eso es algo que a mí me gusta mucho, porque bueno, coincide un poquito con la idea que tengo yo del fútbol, y me preocupa, pues bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es Yago, es un chico que dentro del área pues es determinante. Michael, pues es un poquito el futbolista que más mueve al equipo. Luego tiene pues actores secundarios secundarios por su modelo de juego, no por su calidad como futbolística, como gente como Hugo Pintos, aunque no está saliendo mucho de inicio, gente como Antunes. La verdad es que tiene muchísimos argumentos, y yo creo que es una de las razones de por qué está ahí.
Oye, y a nivel personal, ¿estás sentado en el banquillo donde hay más presión, donde hay más necesidad histórica por de una vez y por todas lograr ascenso a tercera división?
Pues no lo sé, es una buena pregunta. La realidad es que la Estradense hace 10 años que no está en tercera. Sí es cierto que es un equipo, un club con una historia importante, larga, con solera, pero bueno, yo no tengo tan claro que tuviéramos que tener ese papel de favoritos con gente, por ejemplo, de Barbadas, que ha firmado a 5 futbolistas en diciembre, que viene exactamente de tercera, y que ya lleva unos años, por lo menos con más continuidad en categoría nacional, que no el Estradense. Yo no sé si es el que tiene más presión, pero bueno, en cualquier caso, bendita presión de tener que estar ahí arriba, ¿no?
Pues no tardaremos demasiadas semanas en salir de dudas. Vamos a ver lo que da de sí este tramo final de la regional preferente Grupo Sur, con dos equipos al mando, Pontellas y Estradense. Los dos se enfrentan en Pontellas este domingo, 6:00 p.m. Mister Alberto Mariano, que se puede ver un buen partido, y al término de los 90 minutos veremos quién se lleva el gato al agua. Un abrazo grande.
Espero. Un abrazo, gracias.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Que nos tenemos que ir, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Para todos, feliz fin de semana.
Las 4, las 3 en Canarias.